Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque comienza oficialmente la cumbre de la OTAN en Madrid. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Era una fecha marcada en el calendario, importante para la OTAN y para nuestro país. A las 8 de la mañana llega el secretario general de la Alianza, IFEMA. A las 10 de la mañana tendrán que estar todos los líderes en el recinto y a las 10 y media se producirá la primera intervención. Será la del presidente ucraniano Zelensky por videoconferencia. Y es que hoy por la mañana la guerra va a ser protagonista en las conversaciones. Manuel Ángel Gómez.
Más de 40 jefes de gobierno o de Estado van a asistir a esta cumbre de la OTAN para buscar una respuesta a las amenazas para la seguridad de los países de la alianza y a los retos de los próximos años.
The Madrid summit will be a pivotal summit.
Va a ser una cumbre crucial, ha dicho Stoltenberg, secretario general de la organización. Van a aprobar el nuevo concepto estratégico de la OTAN, es decir, una previsión de las amenazas que se avecinan. En ese documento aparecerá Rusia, pero también China, como amenaza más a largo plazo, tanto militar como económica. Otros peligros y otros retos que se citarán en el concepto estratégico serán la ciberseguridad, los ciberataques y también el cambio climático y sus consecuencias para la seguridad. Hoy, en la primera sesión de trabajo de la cumbre, los líderes de las naciones de la OTAN hablarán de Ucrania.
Durante dos días se va a hablar mucho de Rusia y de la guerra de Ucrania, pero también se va a mirar al flanco sur. De hecho, el tema principal de la noche, de la cena que va a tener lugar esta noche, versará sobre las amenazas que provienen del Sahel. España tiene como objetivo que la OTAN preste atención a los problemas de la inmigración irregular en un momento de polémica, tras el salto a la valla de Melilla este fin de semana. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se mostraba confiado durante una entrevista en Antena 3.
La OTAN va a defender cada centímetro de la integridad territorial de los aliados. Pero no tengo ninguna duda, Ceuta y Melilla están totalmente protegidas por la OTAN.
Precisamente, respecto a lo sucedido en Melilla el pasado fin de semana, el gobierno ha dejado en manos del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado la investigación para esclarecer lo ocurrido. Además, las imágenes vistas en la valla han llevado a una portavoz de Naciones Unidas a acusar a España y a Marruecos de hacer un uso excesivo de la fuerza. El ala morada del gobierno tampoco está contenta con cómo se hicieron las cosas. Este martes hemos sabido que la ministra Yone Belarra mandó una carta al ministro del Interior y al presidente del gobierno para pedirles más transparencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy por la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC del mes de junio. La cifra tiene especial relevancia porque se trata del primer mes con el tope del gas. Dos semanas de aplicación que de momento no rebajan el precio de la luz. Hoy pagamos la electricidad a 218,55 €. Si miramos hacia atrás, la inflación en mayo subió hasta el 8,7% de tasa interanual. Eso es lo que aumentó el coste de la vida con respecto a hace un año. Sobre todo por el empuje de los alimentos y la energía. Pero no solo eso, todo se encarece. Lo refleja la inflación subyacente, la que excluye precisamente los alimentos frescos y es energía. Esta inflación rozó el 5% frente a unos salarios que suben a un ritmo del 2,4. Por lo tanto, los hogares siguen perdiendo poder adquisitivo. Por lo demás, atención al último movimiento del gobierno.
Hemos logrado extender el límite temporal de aplicación de la ley de memoria y de memoria democrática hasta finales de 1983. Este es un avance relevante que permitirá abrir vías de reconocimiento y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos más allá de 1978.
Acabas de escuchar a la diputada de Bildu, Maite Ezpurua. Pronunciaba estas palabras después de cerrar un pacto con el gobierno. Los vascos apoyarán la ley de memoria democrática la segunda semana de julio, por lo que ya no será necesario el apoyo de Esquerra, y a cambio, el gobierno investigará los crímenes del franquismo hasta el año 83. Es decir, se va a investigar la etapa de UCD en el gobierno e incluso el primer año de Felipe González, o lo que es lo mismo, los años donde más muertos provocó la banda terrorista ETA. Héctor Gómez es portavoz socialista.
Entendemos que es un espacio en el que es oportuno profundizar, esclarecer y sacar adelante información.
Y te doy un último apunte, una noticia que acabamos de conocer que nos llega desde Estados Unidos y que no es nada buena. Un niño de 8 años que jugaba con la pistola de su padre en la habitación de un hotel en Florida ha matado accidentalmente a una niña de un año y herido a otra de dos. Ambas son las hijas de la novia de su padre. El padre precisamente ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad tras pagar una multa de unos 41,000 euros. Se le ha detenido por dejar un arma de fuego mal guardada y al alcance de un niño. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 29 de junio. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información, aunque vaya cierre de boletín informativo. Madre mía, qué noticias. Menos mal que nosotros nos alejamos de todo eso porque preferimos vivir, no sé, iba a decir, no, no sé si engañados, ¿no? Pero por lo menos un poco aislados de tanta noticia gris, de tanto miedo, de tanto ruido. Nos quedamos con historias positivas, porque yo no quiero hablar ahora a los ponedores pues de que comienza la cumbre de la OTAN y España pues que está muy pendiente de que se centre la atención en Ceuta y Melilla. Yo de eso no te voy a hablar. Tampoco te quiero hablar del IPC. Del IPC adelantado del mes de junio. A las 9 de la mañana nos van a dar los datos de cuánto nos han subido los precios en este mes de junio. Será un dato escalofriante, ya te lo puedo adelantar, pero yo no te quiero comentar nada de eso. Ni siquiera lo del gobierno que pacta con Bildu, total nada, con Bildu, la ley de memoria democrática, a cambio de que se investiguen los crímenes del franquismo desde la Constitución hasta el 83, que fue la época precisamente más sanguinaria de la banda asesina y terrorista ETA. Yo ahí no me voy a meter, yo me quiero meter con las historias positivas, las que nos demuestran que somos unos afortunados por vivir, por disfrutar la vida, y que ocurren cosas bonitas que muchas veces no se cuentan en los medios de comunicación. Mira, te voy a pedir que hagas memoria, para esta segunda calle positiva de Poniendo las Calles, porque ¿a cuánta gente sin hogar, tirada en la calle, te has encontrado hoy o en los últimos días? A que es mucha, ¿verdad? Por desgracia, cada día hay más gente así en España. Pero creo que entre todos, pues podemos echar una mano. Te voy a presentar a Inmaculada. Inmaculada es una camarera de Granada, tiene 38 años, tiene dos hijos de 20 y 14, y tenía hechas sus vacaciones. Se despidió en el bar y de camino a casa se encontró a Herbert, un alemán de 80 años, que le hizo cambiar por completo sus planes. Le vio en la calle, le vio con bastante mal aspecto, se notaba que pasaba hambre, y lo que hizo Inmaculada fue algo que, pese a ser de sentido común, no hacemos nunca, o no hacemos casi nunca. Se acercó a preguntarle si necesitaba algo. Ahí se dio cuenta de que Herbert tenía bastantes problemas para moverse y para hablar, no solo por la dificultad del idioma, sino porque no estaba bien. Inmaculada aparcó sus vacaciones, buscó un médico y allá que se fue con Herbert. El diagnóstico que le dieron a este hombre fue el de Alzheimer. Unos problemas de salud por los que tenía trato preferencial e incluso podía ser derivado a un centro. Y claro, te estarás preguntando en este momento, ponedor, ¿por qué estaba entonces en la calle? Pues te lo voy a decir. Porque nadie se había preocupado por él hasta que llegó Inma.
Que desde marzo de este año tenían ellos como preferencia, como urgente, desde el hospital a Herbert para hacerle un chequeo, que se supone que tenía una orden judicial de 3 días para ingresarlo y hacerle un chequeo para saber qué es lo que tenía y para ingresarlo en algún centro. Y eso sí me indigna un montón, el que no hayan hecho nada, porque realmente no han hecho nada. Y el que ha sido perjudicado ha sido él.
Afortunadamente, Inma no se quedó ahí. Empezó a recoger firmas para buscarle un hogar. En tres días ya había 45.000 personas apoyando esta causa. Y ahora Herbert tiene plaza en un albergue de Málaga, en la Casa del Sagrado Corazón de Jesús. Y su director, Patricio Fuentes, está muy contento porque la adaptación ha sido perfecta.
Yo, por supuesto, no conocía de nada a Inma ni conocía de nada la situación, pero dije, no lo vamos a permitir. Y hicimos un hueco donde no lo había, porque la casa está llena, siempre está llena, pero ante situaciones de estas lo que hacemos es buscar un sitio donde no lo hay, buscar una cama donde no la hay, pero la ponemos, una habitación digna, su comida, su ducha, y bueno, pues encantado de poder ayudar a una persona más.
Ahora, desde luego, el objetivo es que pueda volver a su Alemania natal. Ya le han hecho el pasaporte y está estudiando qué posibilidades existen para arreglar la situación. Pero lo importante ya lo tiene, que es el cariño. Este hombre necesitaba cariño, necesitaba atención. ¿Qué situaciones se viven y que te puedes encontrar de un día para otro y que te cambien la rutina que habías establecido para vivir tus vacaciones? Pero el cariño también lo está disfrutando desde ya. Y los cuidados para una persona con su enfermedad también los tiene. Porque a veces, aunque no lo creamos, podemos cambiarle la vida a una persona con solo cruzarnos con ella por la calle. Yo que tú, mensaje para todos, pongamos un poquito de nuestra parte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole en las calles a este miércoles 29 de junio de 2022. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y dar paso a Herrera en COPE. Hasta entonces te vamos a contar un montón de cosas para acompañarte, para entretenerte y también para escucharte, porque formas parte real de este programa de radio. Hoy el Santoral lo celebramos con los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia. Y para ahora, para esta segunda hora de Poniendo a las Calles, tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar sobre una tortuga muy especial. Se llama Jonathan, es una tortuga gigante que vive en el archipiélago de las Seychelles y que hace unos meses cumplió ni más ni menos que 190 años. 190 años ha cumplido esta tortuga. Se calcula que nació alrededor de 1832. Como podemos imaginar, es uno de los seres vivos más admirados y estudiados por su longevidad. Así que en unos minutos vamos a hablar con todo un experto, que es el gran Jorge Alcalde, sobre este tema. Julio, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están las pensiones en el mundo de las tortugas?
Bueno. Es que tú imagínate lo que puede ser vivir 190 años. ¿Tú te imaginas que esto nos ocurriese a nosotros, a los humanos?
Dicen que los humanos en realidad nos morimos por culpa del oxígeno, ¿no? Que nos da la vida y nos la quita, porque nos oxida.
Claro, porque las tortugas nos deteriora, efectivamente.
190 años.
Claro. ¿Y esta tortuga no respira nada?
¿Cuántas Champions tendría el Madrid?
Madre mía, ¿cuántas Champions tendría el Madrid? ¿Cómo te gusta meter ahí el dedito en la herida, eh? ¿Cómo te... Y los que no son del Madrid les hace sufrir?
Bueno, ya ganarán. Dijo el otro día el alcalde Almeida, ¿no? Dice, Madrid en el fútbol es una eminencia porque tiene 14 Champions en la ciudad de Madrid. Digo, bueno, alcalde.
Qué grande, qué grande. Oye, hasta las 6 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer aquí en Poniendo las Calles?
Pues atento, la gente que se vaya a ir ahora de vacaciones y tenga previsto pues alquilar un coche para pasar esos días, que esté pendiente, porque Alfonso García, nuestro experto en motor, nos va a contar por cuánto nos puede salir alquilar un utilitario durante una semana en agosto, porque el coste, ojo, se ha triplicado. Así que estar pendientes, que ahora en unos minutos lo vamos a resolver con él.
Estupendo. Hay un montón de ponedores que están pendientes también de cómo viene el tiempo. Hay gente que todavía no sabe organizar la ropa que se va a poner, con lo cual, danos pistas.
Pues los que estéis en el sur, seguir con la camiseta cortita, la falda, el bikini, el bañador y pasarlo divertido porque, bueno, 35 grados de media, mucho sol, pocas nubes, o sea que se va a estar divinamente. Y ya de como se suele decir, de despeñaperros para arriba, un poco más, ¿no? Vamos a decir desde el Ebro, desde la zona del medio Ebro, pues toda la zona del Pirineo Ocense, del Pirineo Catalán, sí que se espera bastante lluvia porque entra un frente frío, un frente atlántico, que va a dejar tormentas durante todo el miércoles, quizás se alarguen durante toda la semana también por varios puntos de Aragón, del interior de Cataluña, pero bueno, que en general va a hacer calor, quitando esas cuatro gotas que puedan caer, calor.
Genial. Bueno, vamos a escuchar a los ponedores que nos han dejado una nota de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Yo recuerdo a los ponedores que en la portada de Facebook aparecen todas las vías de comunicación con el programa, con lo cual ahí podéis consultar el número en cualquier momento del día. 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Hola, buenos días, ponedores.
Hola.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Mi nombre es Jordi Roura, y soy de Peñíscola. Me dedico a poner las calles y poner del mar, por lo que soy pescador.
Qué bueno.
A buscar pescado como todos los días para todos los ponedores.
Bueno.
Buenos días, soy ponedor.
Gracias, Jordi.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Saludos desde Guarromán, Jaén. Vamos en rutita ahora mismo hacia Málaga por la A92 y esto está muy solo, muy aburrido. Esperando a que empiece tu programa y que bueno, que por lo menos nos entretienes mucho y nos hace nuestro trabajo mucho más o menos.
Qué bien.
Eres un fenómeno.
Pulpo, vea, Toledo. Soy Juan Antonio Villamartinense de Granada, que ya he recibido la pegatina de Poniendo las Calles.
Qué bien.
Muchísimas gracias.
Claro,
soy ponedor.
Muy
pues
bien.
Sí, yo también soy ponedor, yendo para Madrid para descargar esta mañana. En verdad os escucho desde hoy, pero que sí, muy buen programa. Felicidades.
Buenos días, ponedores.
Qué
de aquí de Córdoba. Nos dirigimos a Lucena para seguir con la producción de muebles. Mucha precaución en la carretera,
qué
ponedores.
Bueno, por favor.
Y un fuerte abrazo para mi hermano Juan Muñoz, que sé que no está escuchando. Hasta luego, ponedores.
Pero qué gozada de mensajes nos habéis dejado en el 662-942-605. Todos los currantes dando su nombre, contando dónde trabajan, cuándo entran, cuándo salen, cómo es su trabajo. Me parece tan bonito lo que hacéis y sobre todo cómo nos ayudáis y cómo ayudáis al resto de audiencia. Quédate con el WhatsApp 662-942-605. Mándame una nota de voz, cuéntame si estás currando, dónde entras a currar, cómo es tu trabajo, cuál es tu nombre, dónde te encuentras, porque preparamos tu audio y mañana a esta hora lo escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar... familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores que nos acaban de seguir hoy por primera vez: Rosario Alfonso García, Raúl Fernando. Le acaban de dar a nuestro facebook.com/poniendo las calles y mi compromiso es mencionar uno a uno a los ponedores que lo van haciendo. Victoriano Martín González, María Fernández Fernández y también Juan Carlos P. Abad. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, España.
Esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco. En el silencio yo me pierdo. Y no soy nada. Pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más. Que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando. Soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Y ese día vendrá.
Hoy en Facebook estamos hablando en torno a qué le ponemos mayonesa. Es verdad que la mayonesa lo puedes acompañar en un montón de platos. Ayer yo se la puse a una coliflor que herví en casa. La dejé enfriar y tenía una mayonesa casera que preparé, de las ricas, con aceite de oliva, con un huevo, con limón, con un poquito de sal. No se me cortó y salió francamente rica, porque además yo la hago durita, que pese, que sea contundente. Y se le añadía la coliflor, y cuando se lo comento a los compañeros de aquí del equipo, me miran con una cara rara, primero porque como coliflor, y segundo porque le pongo mayonesa. He compartido esa pregunta en Facebook y la verdad que es que está dando mucho juego, ¿eh?
Hay casi 400 comentarios, la gente utiliza.
Es una locura, ¿eh?
El 99% usa mayonesa. Daniel Plasencia dice, yo le pongo mayonesa a todo, en la salsa, que combina con todo, al postre, es a lo único que no le pongo, pero sí a lo demás. Gracias, Daniel. No sé yo eso cómo será. Rafaela Jiménez, yo creo que puede apuntar por ahí, dice, verán los gases luego.
No ha habido gases. No ha habido gases.
Maravilla.
No.
Rafaela, puedes probarlo. Andrés, del revés, a la ensaladilla. Que yo no sé si a la ensaladilla se le pone mayonesa o ya va intrínseca.
Hombre,
¿no?
Claro, una ensaladilla rusa va ya con su, no, con su, claro, con su mayonesa.
El picadillo.
Sí, sí. Yo bato la patata. Me gusta batir la patata. En vez de en taquitos, lo bato todo.
Juanma Martínez, al bocata de caballas. Bueno, bien. José Piquero, al arroz con jabalí, siempre unas lágrimas de mayonesa.
Arroz con jabalí, eso puede estar buenísimo, ¿eh?
Pero qué parte del jabalí, claro.
Bueno, pues
algún picadillo, claro, que se haga así en el sofrito.
Claro, un solomillo de jabalí está delicioso.
No será malo. Federico Arquillos, desde Lérida, un jienense, le pongo mayonesa casera, ojo, más casera, a la ensaladilla rusa, a las gambas cocidas, a los langostinos, a las patatas fritas, a la tortilla de patatas. Y dice, vamos, que no me gusta la mayonesa. La verdad que no.
Qué no, barbaridad. El abuso no es bueno, el abuso no es bueno.
De los alfajores tampoco, joder.
Hemos comido medio cada uno de momento,
sí,
¿no?
Sí, sí. Fran de la Funda dice, a la coliflor no le pongo mayonesa. Bueno, pues vale, pues el pulpo sí.
Vale, correcto.
Tiene que haber de todo. Uh-huh. Catalina Fuentes, no a todo lo que quisiera porque engorda mucho. Insistimos, Catalina, la mayonesa no engorda, engorda.
Engordamos nosotros, correcto.
Y cuando la hago casera, pues sí que le pongo un poquito de albahaca fresca, que es una delicia. Ay, pues esa es buena, Buena idea. Jorge Muñoz, a la tortilla de pimientos.
Ah, muy bueno también.
Qué buena.
Sí. Qué mira, buena, déjame que dé un dato y me lees un par de mensajes.
Fenomenal.
Porque aquí lo que está pasando hoy en Facebook es alucinante. Es la demostración más rápida de demostrar ahí que los ponedores están con nosotros. Somos ya 78.269 ponedores. Qué rabia me da que nos quedemos en una cifra impar a un número de que sea una cifra redonda, que sean los 70. Así que a ver si le dais, aunque sea una persona, que le dé ahí a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles y alcancemos una cifra redondita, unas 78.270 personas, que ya es una manía, no puedo con los números impares.
Dos mensajes y vamos con las tortugas. Consuelo Fernández, a los espagueti con unas gotitas de tabasco es lo más. Y Javi Romero, delicia una coliflor, que Dios te conserve el olfato, porque el gusto lo tienes jodido.
Seguimos en la cadena COPE en este miércoles. Gracias por estar con nosotros. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad y a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando. Me encantaría, por cierto, mencionarte nuestra ronda de ponedores. Mándame un mensaje a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Cuéntame en qué andas liado, cómo es tu trabajo, a qué hora has empezado a currar, cuándo tienes previsto acabar y, sobre todo, dónde te encuentras y de qué va tu curro. En facebook.com/poniendolascalles para la ronda de ponedores. Bueno, vamos a lo que vamos, porque el animal terrestre más viejo del mundo es Jonathan. Jonathan es una tortuga de estas gigantes que vive en el archipiélago de las Seychelles y que hace unos meses cumplió ni más ni menos que 190 años. Se calcula que nació alrededor de 1832, aunque al no haber un registro podría haberlo incluso hecho antes. Alucinante todo esto. Y es que su historia nos sirve perfectamente para adentrarnos en un interesante camino de investigación científica de la mano de Jorge Alcalde. ¿Con quién si no, verdad? Claro, nos preguntamos, ¿qué sabe la ciencia sobre el envejecimiento? Nos preguntamos, ¿será posible algún día detenerlo? Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
No, yo estoy sorprendido, Jorge, porque acaban de presentar dos investigaciones importantes sobre la longevidad de animales como las tortugas. Lo que no sé muy bien en qué ha consistido y, sobre todo, cuál es la conclusión que se ha sacado.
Fíjate, son dos investigaciones distintas, aunque las dos convergen en un poco la misma idea. ¿Por qué hay animales como las tortugas, como algunos lagartos, como algunos cocodrilos, que viven tanto tiempo, que son capaces de llegar como Jonathan a los 190 años o más? Una investigación se ha centrado en animales en cautividad, en zoológicos de Europa, y otra investigación que se ha realizado en Estados Unidos se ha centrado en animales silvestres, en libertad. Y en los dos casos han demostrado que hay algunos animales que se llaman ectotermos, que tienen la sangre fría, para entendernos, que necesitan de la temperatura externa para calentar la sangre, no como nosotros, somos endotermos, que eso quiere decir que nosotros tenemos una temperatura siempre estable, ¿no? 36, 37 grados. Bueno, estos animales de sangre fría tienen lo que llaman los científicos una senescencia insignificante. ¿Qué quiere decir esto? Que envejecen, pero no se nota. Su capacidad de envejecer es casi insignificante. Pasan los años y no pierden dos de las facultades más importantes que tiene un animal para sobrevivir. Uno es la capacidad de reproducirse y otro es la capacidad de autorregenerarse cuando tiene algún problema. Bueno, pues parece ser que en estos animales eso prácticamente no desaparece.
Jorge, por lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, ¿significa que envejecer no es inevitable?
No es inevitable, al menos como nosotros lo entendemos. ¿Qué entendemos para los mamíferos de sangre caliente envejecer? Que a partir de un momento determinado de la vida, pues conforme pasa el tiempo, tus probabilidades de tener una cría o un hijo, en el caso de los seres humanos, descienden hasta que llega un momento incluso que desaparecen, ¿no? En el caso de las mujeres, ya no la infertilidad y ya no pueden tener más descendencia. ¿Qué entendemos también por envejecer? Que las probabilidades de morir de una enfermedad van aumentando conforme van creciendo los años, van aumentando los años. Bueno, hay animales como estas tortugas en las que eso no se produce. Pasa un año y otro, y no es mayor la probabilidad de morir de una tortuga de 120 años que de una de 60, por ejemplo. E incluso puede ocurrir lo contrario. Hay tortugas hembra que con 110 años son capaces de poner muchos más huevos que ponían con 30. Sí, es que en este caso parece que la vejez ha ido a mejor, las han hecho más reproductivas. Eso es lo que dicen los científicos, que puede darnos una pista de que envejecer, al menos desde la idea que tenemos nosotros de envejecer, no siempre es inevitable. en la naturaleza.
Fíjate, Jorge, ahora tú que eres una fuente de sabiduría y estás aquí en la COPE poniendo las calles con nosotros, sí que te quería preguntar, ¿desde cuándo se puede decir que el cuerpo comienza a envejecer? Porque tiene que haber una fecha en la que el torno cambia y se pone ya en otra dirección, en otro modo.
Y es mucho antes de lo que pensamos, al menos en términos biológicos.
Vaya.
En términos biológicos, cuando se alcanza la madurez sexual, la inmensa mayoría de los animales del planeta, incluidos los seres humanos, ya empezamos a envejecer. Ya empezamos a dejar de crecer, por ejemplo. Generalmente todas las especies animales, cuando alcanzan la madurez sexual, ya han alcanzado el máximo de su tamaño.
¿Qué entendemos por la mayoría sexual, por cierto?
Pues cuando pueden ser reproductivas, cuando ya de repente pueden reproducirse.
Vale,
en cada especie es una edad distinta. Hay especies que es muy prontito, con pocos meses, en el ser humano, pues entre los 12, 15 años, y en los animales más grandes como los elefantes, un poco más tarde. Pero cuando llega ese momento de madurez sexual, la capacidad de reproducirse, detenemos nuestro crecimiento, o se disminuye mucho, ya has alcanzado el tamaño adecuado. Y a partir de ahí, dicen los científicos que entra en juego una lucha entre dos capacidades. La capacidad autorregenerativa, es decir, que la energía que utilizamos para que cuando nuestras células se van duplicando y cometen algún error y hay que reponerlas, reponerlas, eso es ser joven, y la capacidad reproductiva, la energía que utilizamos para reproducirnos. Como el ser humano o cualquier animal superior no tiene energía suficiente para cubrir las dos cosas, tiene que elegir, de manera que mientras nos reproducimos, perdemos energía en regenerarnos. Y ese proceso, ese juego de balanzas, es el que genera el envejecimiento biológico de las personas y de los animales.
¿Se sabe, se ha compartido, se ha estudiado cuáles son esos factores que intervienen en el envejecimiento? Porque me imagino que ahí tiene que haber alguna respuesta.
Hay muchos, y de hecho todavía no se conocen todos. Y es una línea de la ciencia muy interesante, es precisamente investigar qué es lo que hace que una vez alcanzada esa edad empecemos a envejecer. Por ejemplo, se sabe que todas nuestras células tienen, bueno, el ADN en el núcleo de nuestras células está organizado en forma de cromosomas, esa especie de anillos o de ovillos en los que se organiza el ADN, y al final de estos cromosomas hay unos bordes que se llaman telómeros. Es un poco como si tuviésemos un cordón, y son estos capuchoncitos, ¿no?, los herretes que se llaman, de los cordones que protegen el cordón. Bueno, pues esos telómeros, conforme las células se van dividiendo, y las células se dividen, se reproducen constantemente en nuestro organismo miles y miles de veces, cada vez que se dividen se van acortando. Y se sabe que llega un momento en que se acortan tanto que ya no se pueden acortar más y esa célula empieza a morir, empieza a hacerse viejecita. Ese puede ser un factor genético, puramente biológico, del envejecimiento. Pero, por supuesto, hay factores externos, hay factores ambientales. Con este estudio de las tortugas se ha descubierto también que precisamente aquellas tortugas que viven en libertad y luego se pasan a cautividad, como se las cuida mejor, como tienen más alimento, como viven una vida más lujosa, para entendernos, su capacidad de envejecer se reduce, es decir, mejoran, rejuvenecen. Hay factores externos, el estrés, la falta de alimento, las radiaciones solares,
la mala hidratación,
fumar, por ejemplo, en el caso de los humanos, que producen aumento del envejecimiento. Por eso, en el caso de los humanos, pasa también un poco como las tortugas. Aquellos humanos que viven en lugares del mundo más privilegiados, porque la calidad de vida es mejor, la tranquilidad es mayor, que
calma,
viven arropados por la familia,
claro,
se envejece más.
Claro. Fíjate que yo en el mundo de la música, Jorge, he conocido a todos los artistas, pues todos éramos mucho más jóvenes, pero es verdad que el tiempo ha ido pasando y hay gente que lleva muy mal lo de cumplir años. Y ya empiezan con los retoques, que si un poquito de Botox, que si me subo la ceja, el pómulo, no sé qué. Eso es gente que quiere detener el envejecimiento. ¿Tú crees que el envejecimiento va a haber algún día en el que haya alguna técnica que se pueda detener?
Detener del todo nunca. Y desde luego no por esa vía, ¿no?, a la que tú te refieres, de algunas personas que intentan simular que no han envejecido, pues con los famosos retoques o con cosas más salvajes que hace la gente, ¿no?, con unas técnicas de rejuvenecimiento extremo y comiendo cosas extrañas para intentar rejuvenecer. Eso no va a ocurrir nunca, ni debe ocurrir. El envejecimiento forma parte de la vida.
Claro.
Lo que la ciencia está buscando es llegar al máximo de años posibles en la mejor calidad de vida posible. Es decir, envejecer, no se va a evitar envejecer, pero envejecer pues en mejores condiciones, con una mejor salud, y tanto física como mental. Y eso es lo que la ciencia puede conseguir. Hacer que ese proceso de envejecimiento no lleve emparejado enfermedades que a lo mejor podemos evitar. Si el riesgo de cáncer aumenta con el tiempo, intentar evitar ese riesgo de cáncer. Si el riesgo de Alzheimer aumenta con el tiempo, intentar evitar ese riesgo de Alzheimer. Pero desde luego sería iluso pensar que no vamos a envejecer, porque de otras cosas sería muy triste, ¿no? La vida está llena de diferentes experiencias, y experiencias de juveniles, experiencias de madurez y experiencia de vejez, y ojalá tengamos muchos viejecitos y viejecitas que con su madurez nos sigan llenando nuestra vida de experiencias que contarnos.
Sí, señor, sí, señor. Jorge Alcalde, ¿qué minutos de radio nos regalas cada día aquí, cada miércoles, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio? Jorge Alcalde, director de la revista Esquire, un experto en el mundo de la ciencia. Es espectacular escucharte. Te agradezco un montón que formes parte de este programa de radio. Te mando un abrazo enorme.
Ya sabes que para mí siempre es un lujo. Un abrazo muy fuerte y pasad buen día.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar, da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quédate un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que me enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar.
Qué gran canción de Joaquín Sabina. Estás escuchando en la cadena COPE a las 5:23 de la mañana, 5:33 de la mañana, las 4:33 de la mañana en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y darle el paso a Herrera en COPE. La verdad que estamos encantados de recibir gente minuto a minuto ahí en este programa de radio que le da por seguirnos. Gracias Miguel Castro Maillo, Julio Sancho, Rosario Alonso, Raúl Fernando, también ponedores que le acaban de dar a seguirnos, Milagros Díez, Óscar Lorenzo, Héctor David, Antonio Fernández, Agustín Falcón, Gabriel Batalla, David Forja, Ana Peña, Rafa Laoz. Esto es un no parar, Julio. Y encima, hoy hablando de cómo utilizamos la mayonesa.
¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y con qué? Miguel Ángel Pérez dice, unas papas al horno, aquí en Madrid, o fuera de Albacete, esa patata asada, se le llama también el casco de patata.
Uy, qué rico eso.
¿Lo conoces como casco de patata?
No lo conozco como casco, pero esa patata que está un poquito horneada y que está ahí como blandita y tostadita, a lo mejor. Bueno.
Un perejil y con la mayonesa, eso está divino. Qué rico. Lo ha recordado. No había caído y lo ha recordado Miguel Ángel, es verdad. Esa patata al horno untada de mayonesa es una delicia. Franzon, al bocata de calamares, mayonesa o alioli, pues la verdad es que no falla. Marco Antonio García Llorente, a los garbanzos. Y recuerdo que leí otro que era los garbanzos. Este es curioso, ¿eh? A los garbanzos, no, no, bueno, no sé, habrá que probarlo. Eloísa Mayac, a mí me gustan los langostinos con mayonesa.
Bien,
bueno,
un nombre clásico. Clásico, claro que sí.
Los espárragos de Navarra, dice Cristian de la Cruz.
Muy bien.
José Flores no le gusta la mayonesa, por tanto, no la come, pues muy bien. José Flores, ya no la comemos nosotros, no pasa nada. Antonio García no se la pone a nada porque dice la mayonesa tiene una desmesurada cantidad de calorías y engorda una barbaridad.
Jolín, de verdad.
Mila Sánchez está en las antípodas de Antonio y dice que se la pone a todo. ¡Viva la mayonesa! ¡Viva!
Y el último mensaje, Julio, el último.
Pilar Arana. La mayonesa fue una canción de verano. Se tocaba en la romería y en las verbenas.
Es verdad, mayonesa. Es verdad, una gran canción. Yo hice muchos bolos con esa canción y la gente era muy feliz. Pero fíjate, yo me quedo con el mensaje de Valvanera Rodríguez Mosquera. Dice Pulpo, lo mejor de la coliflor es la mayonesa. Así que Valvanera, hay que comer verdura, que eso también es muy importante. 5.35, 4.35 en Canarias. A partir de las 6, Herrera en COPE. Vamos a ver con qué temas nos van a acompañar, nos van a informar y a entretener los chicos de Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Te gusta la mayonesa?
Tengo que decir que me gusta, la suelo utilizar según qué platos, pero tampoco soy un enfermo de la mayonesa. Así que es verdad que conozco gente que le pirra, que se pierden por echarle mayonesa a todo.
Uh-huh.
A mí no me pega tan fuerte.
Yo veo, sobre todo en Estepona, veo que cuando te pides un platito de papas fritas, antes se ponía el ketchup, pero es que ahora hay mucha gente que le pone lo que es el sobrecito de mayonesa. Y es que es una gozada, ¿qué quieres que te diga?
¿Ves? Con patatas sí que te lo compro. Eso sí que me gusta.
Qué bien, qué bien. Y fíjate, me está escribiendo el crack de la cocina en internet, que es el gran Javier Romero. Dice, buenos días, Carlos. Yo me como la coliflor con mayonesa, pero no hace falta dejarla enfriar. Esto es la opinión de un experto, de un grande como es Javier Romero, el de la cocina familiar. Imagínate lo que hemos liado con la coliflor con mayonesa hoy aquí en Poniendo las Calles.
Bueno, es que ya sé, yo ya sé que Poniendo las Calles, después de 2 años en Herrera en COPE, ya he visto, ya me ha dado tiempo a comprobar que Poniendo las Calles y el tema de la cocina, eso sí que es una fiebre. Eso sí que es una fiebre. Pero bueno, la verdad es que hay que decir que siempre estáis manejando platos que tienen muy buena pinta, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Oye, ¿qué estarán comiendo? ¿Qué estarán haciendo todos los mandatarios de la OTAN estos días en Madrid?
Bueno, si quieres te cuento el menú, que también tiene telita, ¿eh?
A ver, ¿qué han papeado?
Pues mira, sé que han... Todo esto muy preparado, ¿vale? Yo te voy a dar el plato básico. Sé que han comido croquetas, sé que han comido gazpacho, sé que han comido sardinas, sé que han comido quicos, por ejemplo. Ha habido un postre de coco con menta también. El plato principal ha sido merluza. O sea, no han comido bastante mal, ¿eh? O sea, no han comido nada mal. Y de hecho, yo creo que, pues imagínate, sentar en una mesa a Biden y darle croquetas... Pues igual se ha llevado una grata sorpresa y se queda aquí unos días más, ¿eh? Bueno, Pulpo, no vamos a hablar del menú, vamos a hablar de otras cosas que se van a tratar también en una mesa, un poco más importantes. Empieza la cumbre de la OTAN este miércoles, desde las 7 de la mañana va a haber un micrófono azul de la cadena COPE en los distintos puntos de interés de la capital. El primero de ellos, los pabellones número 12 y 14 de IFEMA, donde se van a reunir los máximos líderes occidentales. Otro de ellos, la Plaza Mayor y alrededores, que sirve de parking para los coches oficiales. Otro, los hoteles, donde se alojan las delegaciones y que están totalmente blindados. Y por último, las carreteras. Al fin y al cabo, la ciudad es de la gente y vamos a ir actualizando cómo está la situación para que nadie, pues, se vea metido, nadie que esté metido en un coche se vea afectado por esta cumbre de forma negativa.
Uh-huh. Yo a veces que soy un mal pensado, opino que incluso Pedro Sánchez en algún momento, como le ha hecho la cobra 2 veces Biden, se ha montado esta cumbre para hacerse una foto en condiciones con el presidente norteamericano.
Hombre, que le interesa la foto, desde luego. Que está montada específicamente para eso. En teoría, es verdad que el paseillo que tuvo en Bruselas el año pasado le salió mal, 30 segundos de paseo, esa en teoría fue su foto, y desde luego él quería remediarlo. Pero la cumbre en Madrid estaba fijada desde antes de que Biden le hiciera esa cobra, que la verdad es que dio la vuelta al mundo. Nos dejó bastante mal.
La verdad que sí. Bueno, ¿alguna cosa más? Que voy muy mal de tiempo,
sí,
Gonzalo.
Sí, se va a hablar de la guerra de Ucrania, está claro, pero también se va a fijar la mirada en el flanco sur, que es un tema que nos preocupa especialmente a España, porque además nuestra relación es un tanto extraña ahora mismo con Marruecos y también con Argelia. Y además, sobre lo ocurrido en Melilla, vamos a hablar hoy y vamos a hacerlo con una invitada de lujo, con Cuca Gamarra, que es portavoz del Partido Popular y tiene mucho que decir acerca de esto.
Genial, pues estaremos pendientes a partir de las 6 de la mañana lo que nos vayáis contando, porque seguimos con esa capacidad de mutar. Un abrazo bien fuerte, Gonzalo, gracias.
Un abrazo fuerte, Pulpo.
Hasta luego. 5:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, nuestra máquina del tiempo, recordando esos grandes grupos que van a actuar o que están actuando en las noches del Botánico. Hoy vamos a recordar una canción maravillosa del año 91, que era la versión original, que luego un poquito más tarde pues fue versionada por otro de los grandes de la música, pero yo creo que esta original es una auténtica pasada. Grupo australiano, grandes músicos, canción que nos dejó unos momentos de radio maravillosos y una canción que cada vez que suena en directo con los Crowded House al frente, la gente se emociona. Sube la radio y disfruta, porque eso también se vivirá en las noches del Botánico en Madrid. Walking round the room singing stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can fight the sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction washed over.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Seguimos en la cadena COPE. Estamos a punto de finalizar, de certificar que las calles se quedan puestas, porque a partir de las 6 comienza Herrera en COPE y hay que hablar del mundo del motor. Ya sabéis que en este programa contamos con el mejor experto, con Alfonso García. Alfonso Motorman, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Atención, amigos transportistas, el Ministerio de Transportes dice que va a monitorizar las plataformas de carga y descarga. Me imagino que esto es para saber en tiempo real los tiempos de espera que sufren los camioneros en España, ¿no?
Efectivamente, entre las medidas que se incluyen en el paquete de medidas acordadas el pasado mes de diciembre entre el Comité Nacional de Transporte y el Ministerio del Ramo, pues estaba la realización de un estudio de los tiempos de espera en los centros de carga y descarga con el fin de poder cuantificar el coste de las ineficiencias en este ámbito. Por ello, la Dirección General de Transportes va a iniciar un estudio analítico monitorizando en tiempo real a través de una aplicación de la Unión Europea. Pues bien, porque según un ranking de Finadismer, sobre todo sobre las plataformas logísticas en el sector de alimentación, era donde más se producían ineficiencias en los tiempos de espera, de carga y descarga, llegando a ser de hasta 5 horas, fíjate, hasta 5 horas de retraso en esas esperas para cargar y descargar.
Es impresionante, hay que estar muy pendientes de ello, sobre todo para ver si se cumple lo que hayan pactado con el gobierno, que ya sabes que uno no se puede fiar de los acuerdos porque luego no se cumplen.
Algunos... Y sobre todo no hacerles perder tiempo y dinero.
Claro, no, es fundamental, y aquí vamos a proteger. Clarísimo. Y vamos a echar un cable a nuestros camioneros, por supuesto que sí. Otra cosa de la que me entero, y es que algunos países están pidiendo a Europa retrasar la fecha de prohibición de los coches de combustión. Esto es una historia que nos está preocupando cada vez más, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo? ¿Que ya no voy a poder comprar un coche diésel como toda la vida? Bueno, pues todo esto dicen que está previsto para el 2035. Lo que yo no sé, Motorman, ¿cuáles son esos países que lo han reclamado?
Pues te cuento. Italia, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía han pedido una moratoria hasta 2040, no hasta 2035, sino hasta 2040. Estos cinco países piden distinguir entre la realidad económica y social de cada territorio y argumenta pues la escasez de infraestructuras que hace inviable cumplir los objetivos europeos previstos para 2035. Además, piden que se distinga entre vehículos comerciales y turismos, fijando la reducción de emisiones para los primeros en el 80% para 2035, sobre todo porque ante la escasez de cargadores a la que se aferran estos países, fíjate, el caso de Italia es llamativo. Es el quinto país europeo con más cargadores, 24.000, casi 10.000 más que los que tiene España, que por cierto votó a favor de la prohibición de la venta de coches nuevos de combustión en 2035.
Bueno, y otra cosa que, hombre, claro que es curioso, y otra cosa que me llama muchísimo la atención, son más problemas que continúan para nuestros transportistas. ¿Cuántos ponedores son transportistas? Durante la madrugada, Alfonso, lo hemos hablado tú y yo un montón de veces fuera del micrófono, ¿no? Y es la realidad, la gente que está llevando la paquetería de un centro a otro, de centros de logística masivos, grandes trailers. Bueno, pues hay gente que está con problemas, con ciertos y graves problemas. Por ejemplo, en el primer trimestre se ha registrado menos actividad del transporte y encima es mucho más caro. Y los beneficios para ellos no son mayores.
Sí, efectivamente. Es lo que recoge el Observatorio del Ministerio de Transportes con datos hasta abril de 2022, del primer trimestre, y se produce un incremento de los costes debido a la gran subida del gasóleo, casi el 32%. Veremos luego los datos del siguiente trimestre, lo veremos en breve. Pues bien, así el coste unitario por kilómetro recorrido para un vehículo articulado de carga general queda establecido en 1,31 euros el kilómetro y 1,54 euros por cada kilómetro cargado, lo que ha producido un incremento de los costes en un 12%, más en el caso de los vehículos frigoríficos, y un 4,5% en el caso de las furgonetas. Es decir, que el gasóleo, está clarísimo, ha sido el causante del 86% del incremento de los costes de explotación del transporte de mercancías por carretera.
Empezamos a hablar de las vacaciones del mes de julio, vacaciones del mes de agosto, pero claro, hay gente que necesita de un coche, así que cualquier ponedor que necesite alquilar un coche, que preste atención a lo que Motorman nos va a contar, porque se te van a poner los pelos de punta. El coste, así a calzón quitado, hay que decir que el coste del alquiler de un vehículo se ha triplicado. Motorman, me pregunto cosas. ¿Por qué nos puede salir tan caro ahora mismo alquilar un utilitario durante una semana en agosto?
Te cuento. Según un estudio de Rastreator, muy interesante, con respecto al 2020, de media alquilar un coche, el modelo más económico que podemos encontrar en un rentacar, ha pasado de costar 140 euros a 422 euros la semana. Por supuesto, está claro que es más caro alquilar en la ciudad que en el aeropuerto, pero según el estudio, la ciudad española más cara para alquilar un vehículo este verano es Cádiz, 584 euros la semana, seguido de Almería, 554. Por contra, las ciudades más baratas son Las Palmas de Gran Canaria, donde el coste de media es de unos 254 euros, seguido de Santa Cruz de Tenerife, que están un 40% por debajo de la media española. Los motivos de estos aumentos es la menor flota de rentacar, unos 600.000, es decir, hay un 30% menos de coches de alquiler que antes de la pandemia. Hay menos coches para alquilar, también debido, por supuesto, a los problemas de producción de los fabricantes.
Quiero mandar un mensaje a Víctor Iturralde, que nos está escuchando ahora mismo desde Bilbao. Me dice, Pulpo, sí. ¿Dónde puedo ver el vídeo este que has colgado sobre los grupos pop de Coveña? Lo tienes en mi Instagram, el Pulpo-oficial. Ahí puedes ver el vídeo. Alfonso, también lo puedes hacer tú, ese vídeo te va a gustar, y lo ha hecho, por cierto, te va a gustar bastante. Hay que hablar de seguridad vial. Hablemos de uno de los elementos de seguridad que yo creo que es el más importante, que es el de los amortiguadores, que continúan siendo los grandes olvidados de los conductores. Hay también muy mal uso a veces y abuso del amortiguador. Esa es mi opinión, Alfonso, no sé si tengo razón.
Tú lo has dicho, los amortiguadores que junto a los frenos y a los neumáticos forman el llamado triángulo de seguridad en la conducción, decir, lo hemos dicho muchísimas veces, yo soy muy pesado, lo reconozco, con unos amortiguadores en mal estado podemos perder el control del vehículo. Además, las funciones del ABS y el control electrónico de estabilidad reducen, ven mermada su efectividad. Igualmente hay que tener en cuenta que la distancia de frenado con unos amortiguadores en mal estado aumenta en más de un 20% la distancia de frenado. Está claro que circular, como bien decías, con unos amortiguadores en mal estado tiene consecuencias en el desgaste de otras piezas del vehículo, como neumáticos, los muelles, la suspensión, la transmisión y las juntas. Por ello no estará de más revisarlos o hacer que no los revisen cada 20.000 kilómetros.
Y ya para finalizar, Alfonso, que vamos mal de tiempo, qué raro, ¿verdad?, que vayamos mal de tiempo en poniendo las calles, pero tengo que hacerte una última pregunta porque esto a la gente le interesa. Siempre las cosas que nos cuentas, los ponedores están permanentemente atentos a lo que nos vas compartiendo aquí. Resulta que sube el precio de venta de los coches también, mientras que la administración está recaudando menos por impuesto de matriculación. ¿Cuánto han subido los vehículos nuevos?
Pues para que te hagas una idea, el precio medio de los vehículos en España nuevos, incluido el impuesto de matriculación, está en torno a los 21.862 euros, lo que supone una subida de casi el 8% en lo que va de año. Ya la OCU alertaba hace un mes que en los últimos 5 años el coste de adquirir un coche nuevo se ha encarecido en torno a un 35%, es decir, entre 2.000 y 6.000 euros más, cuando curiosamente el IPC en este mismo periodo de 2017 a 2022 ha sido de menos de un 13%. Las causas las conocemos todos, son las penalizaciones por emisiones de CO2 de la Unión Europea, la crisis de los microchips, la inflación, por supuesto, y el mayor nivel de equipamiento. Los coches actuales van muy, muy equipados, con muchos elementos de seguridad. Eso hace que se hayan encarecido. Y por otro lado también decir que las comunidades autónomas han recaudado un 9% menos por impuesto de matriculación debido a la caída de ventas.
Genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo te agradezco un montón la información que nos cuentas en cuanto al mundo del motor. Te mando un abrazo, pero yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. Yo no sé cómo te vas tú.
Yo te mando otro abrazo, por supuesto, y me voy poniendo el intermitente.
Las 5:51 de la mañana, 4:51 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Ahí está preparado Sergio Barbosa. Línea abierta, Sergio, por si quieres aparecer por aquí. Tienes que ser valiente, tienes que atreverte. Yo sé que estás preparando el comienzo del programa, pero la línea está abierta por si quieres asomar la patita. No hay ningún tipo de problema. Hoy nos queremos acordar de alguien que hace 7 años que fallecía. Uno de los grandes de la música, uno de los grandes en cuanto al rock. Hoy nos vamos a acordar de Chris Squire. El ni más ni menos que el bajista y el cofundador de los Yes. Vaya temazo que estamos escuchando, este Oran of a Lonely Heart en la cadena COPE. Fallecía en Phoenix, en Arizona. Hay un ponedor que nos está escuchando desde allí, que lleva escribiendo desde las 4 de la mañana. Le mando un abrazo bien fuerte a este ponedor que se llama Freddy Paniagua y nos está escuchando. Pero nos quedamos con esta gran canción para despedir el programa en el día de hoy. Y mañana recuerda que a partir de las 4 de la mañana estaremos aquí en directo poniéndole las calles a nuestro país. Que tengas una gran jornada. Un beso del pulpo. Hasta luego.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Este verano sí, haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes
y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
La dictadura de Daniel Ortega sigue un ritmo implacable. La persecución contra la oposición política, los medios de comunicación, la clase empresarial y los movimientos sindicales y estudiantiles se ha extendido a organismos culturales y a instituciones religiosas. Ortega ha decretado la expulsión de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, que han estado más de 40 años trabajando en Nicaragua al servicio de los más pobres. Para el gobierno de Ortega, estas religiosas son culpables de haber incumplido sus obligaciones legales y haber atentado contra las normas vigentes en Nicaragua en materia de lavado de activos financieros, financiación de actividades terroristas y financiación de compra de armamento de destrucción masiva. Tras 40 años se alega que carecen de los avales legales para desarrollar tareas educativas, atender a menores y tutelar centros de atención a personas ancianas. El gobierno acusa a las misioneras de la caridad de actuar sin autorización de los ministerios de Educación y Familia. Las misioneras tendrán que cerrar los centros de atención que dirigen en Nicaragua y las personas que se benefician de sus servicios se verán privadas de atención. A Ortega le inquieta la libertad con la que trabaja la Iglesia Católica. Por eso, como ha certificado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la dictadura nicaragüense acosa a sacerdotes, obispos y ahora a las monjas de Teresa de Calcuta. No tienen límites.